Como si Uruguay no tuviese suficientes frentes de disputa con Argentina, el viernes se abrió uno nuevo. Sí, Argentina acusó a nuestro país ante el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así como lo escuchan. Se señala el papel de Uruguay como centro financiero offshore y se agrega que la ausencia de restricciones al secreto bancario sitúan a nuestro país en una posición vulnerable para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacionales. El planteo formal, firmado por la ministra de Economía argentina, Felisa Micheli, dispara también dardos sobre nuestra legislación en materia de sociedades, que tampoco provee de una adecuada transparencia sobre la titularidad y el control de las personas jurídicas. Micheli estima que la falta de observancia por Uruguay de los estándares de esas organizaciones es algo extremadamente perjudicial para los países que, como Argentina, se esfuerzan por cumplir con los compromisos internacionales. La denuncia argentina sonó tan fuerte que el mismo viernes de tarde la Presidencia de la República divulgó en Montevideo un comunicado de respuesta. El encabezamiento era: Uruguay dispone de mecanismos a partir del 2004 que solidifican el sistema financiero y evitan su utilización para operaciones del terrorismo o del lavado de activos provenientes de la droga. Pero además, entre otras cosas, el gobierno uruguayo expresó su sorpresa por la contradicción del gobierno argentino, quien recientemente reconoció avances en esta materia y ahora descalifica a nuestro país sin fundamento. ¿Cómo se entiende este entredicho? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo ha trabajado nuestro país para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Vamos a ocuparnos del asunto en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Para eso vamos a darle los buenos días en primer lugar al doctor Leonardo Costa, abogado, prosecretario de la Presidencia de la República durante el gobierno del doctor Jorge Valle, expresidente de GAFISUD. Doctor Costa, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
En dos palabras, ¿qué es GAFISUD?
GAFISUD es el grupo regional de GAFI, es decir, el grupo que ubica a los países de Sudamérica, que toma los estándares internacionales contra la lucha del lavado de activos y que básicamente lo que hacen es llevarlos a lo que es el entorno regional. Uh-huh. Es un grupo del estilo GAFI, que forma parte de GAFI y por lo tanto toma exactamente las mismas previsiones que lo hace el GAFI.
Uruguay integra GAFISUD, pero no GAFI.
No, al integrar GAFISUD también integra GAFI, porque todos los países que integran GAFISUD indirectamente terminan integrando GAFI. Ajá. Esa ha sido una resolución reciente de GAFI, por lo tanto, si bien no directamente, en forma indirecta, Uruguay participa de las decisiones de GAFI y básicamente de todas las recomendaciones, ¿no?
Doctor Costa, en la carta el gobierno del presidente Néstor Kirchner muestra preocupación por la falta de progreso de Uruguay en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. Y en el comunicado de respuesta emitido por la Presidencia de la República de nuestro país, más allá de que se rechaza esa acusación, se empieza por destacar como un mojón importante en este proceso la ley 17.835, aprobada justamente durante el gobierno del doctor Jorge Valle en el año 2004, septiembre de 2004, y reglamentada justo al final de esa administración, en febrero de 2005. Por eso es que lo estamos consultando a usted, doctor Costa. Mi pregunta, en primer lugar, es: ¿esa ley se dictó atendiendo recomendaciones del GAFI?
Sí, es básicamente la ley más moderna que tiene la región en la materia. Fue tomando estas observaciones que ya se nos había hecho en la primera ronda de evaluación de GAFISUD en el año 2002, en donde Uruguay justamente toma en cuenta muchas de las recomendaciones y hace una modificación que es trascendente, porque modifica una serie de elementos en la tipificación del delito de lavado de activos, en lo que es la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo, que Uruguay no la tenía y que tampoco Argentina hoy la tiene y está incumpliendo con el GAFI en ese aspecto. Incorpora también avances muy, muy importantes en lo que es el levantamiento del secreto bancario ante solicitudes de información de otros países que tengan que ver con estos temas. Es decir, lo que hace la ley de 2004 es, hoy por hoy, ser la ley, sin lugar a dudas, en la región más moderna en estos temas, y que de alguna manera también marcó una política de Estado, porque esta ley fue votada por absolutamente la unanimidad de todos los legisladores en un tiempo que fue récord, y que de alguna manera mostró que el Uruguay como comunidad, tanto política como país, no estaba dispuesto a que en su sistema financiero se canalizaran dineros provenientes de actividades ilícitas en las definiciones que da la propia ley.
Los oyentes van a poder repasar el texto de la ley 17.835, vamos a colgarla en espectador.com dentro de un rato nada más, pero para que se hagan una idea, el artículo primero establece que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia exista sospecha de ilicitud. Pero luego, en el artículo segundo, ahí aparece un complemento que es particularmente interesante, y es que no están sujetos a esta obligación solamente las instituciones controladas por el Banco Central, sino también, por ejemplo, los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a compra y venta de antigüedades, etcétera, ¿no?
Este detalle no es menor. Déjeme agregar una cosa importante porque tiene que ver con las sociedades. Pone como sujetos obligados a aquellas personas que administran por cuenta y orden de terceros sociedades anónimas, que es uno de los temas de la preocupación corriente que le hacían a Uruguay. Es decir, yo administro sociedades para extranjeros y por lo tanto, si veo alguna actividad sospechosa, voy a tener que también denunciarlo como tal. Y hace otra cosa mucho más importante aún la ley. Dice que el Banco Central podrá intercambiar con sus homónimos información atinente a temas vinculados con investigaciones que estén siendo llevadas a cabo para la prevención del lavado de activos en otros países jurisdicciones. Es decir, si se firma un memorándum de entendimiento entre dos países en los que se asegura la confidencialidad de ese intercambio, Uruguay puede dar toda la información. Restricción que existía previamente a la sanción de esta ley. ¿Por qué? Porque lo prohibía el secreto bancario.
Una de las cosas... ¿Sí? ¿Iba a agregar algo más a usted?
No, que eso justamente levanta una de las grandes observaciones que siempre se dice Uruguay. Tanto es así que en el año 2000 el Uruguay fue objeto de una acusación similar por parte de Brasil y de Argentina en el GAFI, diciendo justamente de que la ley uruguaya no permitía el intercambio de información. Con esto se levanta ese tema. GAFI ya se pronunció sobre Uruguay en el año 2001, por otra parte, diciendo que Uruguay había hecho fuertes esfuerzos en la mejora de su sistema y que tenía una fuerte voluntad política que lo ubicaba en una característica de país que cooperaba con la lucha del lavado de activos.
Sí, revisando la carta firmada por la ministra argentina Felisa Micheli, veía que aparecen dos puntos neurálgicos. Uno, el que usted ya mencionó, la ausencia de restricciones al secreto bancario. Hay que entender que esto queda completamente descartado a partir de las explicaciones que usted daba.
Totalmente, y tanto es así que en julio del 2006 en Brasilia la Argentina vota a favor de un informe que evalúa a Uruguay, lo hace el Fondo Monetario, la evaluación, y Gafisud lo toma como propio, y Argentina vota a favor diciendo de que, bueno, que el sistema, naturalmente, el informe dice el sistema tiene cuestiones a mejorar, pero básicamente es un sistema que cumple con los estándares internacionales. Para la audiencia, ese informe, el reporte completo, está en gafisud.org. Ustedes van a poder encontrar todo el informe con el voto unánime de todos los países del GAFI Sud y además del voto de los países observadores, esto es España, Alemania, Estados Unidos, México y Portugal.
Pero además la carta sostiene que el papel de Uruguay como centro financiero offshore que ofrece ventajas a los no residentes sitúan a nuestro país en una posición vulnerable para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacional. Sobre este segundo punto, Uruguay como centro financiero que ofrece ventajas a los no residentes, ¿cuáles son sus comentarios?
Mire, dos cosas. cosas. Primero que nada, la reforma tributaria, se eliminan progresivamente las AFIs. Es decir, que esa observación ya está cayendo. Y la segunda de las observaciones es que no por ser un centro offshore, es un problema, porque quiere usted más cosas offshore que lo que es la captación de recursos por parte de Estados Unidos de los no residentes. Y sin embargo, nadie dice que no lucha contra el lavado de activos. Es decir, captar ahorro de no residentes no quiere decir que yo no esté cooperando. Y esa es una falacia que está planteando el gobierno argentino, fruto básicamente de las restricciones que pone el sistema financiero argentino para mover dinero.
¿Cómo es esto? ¿Cuál es su interpretación? A ver.
Mi interpretación es que básicamente, como son tales las restricciones que el propio sistema argentino ha puesto para el movimiento de capitales, muchas de las restricciones incluso son tributarias, otras son restricciones administrativas. Lo que naturalmente muchas veces molesta es que existan otros países que tengan legislaciones flexibles para la captación de ahorro. Tampoco Uruguay es un centro de captación de ahorro tan importante. Quizás el país que más capta ahorro de Argentina no es Uruguay, claramente. Es Estados Unidos a través de la banca privada o cualquier otro país europeo. O sea que esto acá... Y le voy a dar un dato más escotero que es interesante. Ni siquiera Argentina, si hubiera tenido críticas contra el sistema uruguayo, debió haber utilizado este mecanismo que hizo la señora Micheli. En Vancouver, el año pasado, en octubre del año pasado, del 2006, se aprobó todo un mecanismo para cuando existan dificultades entre dos países por tema de la cooperación. Argentina votó, naturalmente, ese documento. Y ese documento dice que cuando existan problemas en la cooperación internacional, lo primero que tienen que hacer los países es plantearlo bilateralmente. Si bilateralmente no se llega a un acuerdo, el segundo paso es plantearlo al grupo regional al cual pertenecen. Si el grupo regional al cual pertenecen entiende que hay un problema, cosa que no es el caso porque el grupo regional acaba de aprobar un informe donde le dan de alguna manera el visto bueno a Uruguay, lo tiene que elevar al GAFI. Y ahí recién empieza un mecanismo donde un grupo de expertos ve si hay o no posibilidades de que un país pueda no cooperar. Es decir, es extemporáneo el planteo. No tiene sustento técnico y claramente responde a otras cuestiones que a las que plantea la carta.
¿Cuáles serían? ¿Por qué Argentina procede de esta manera según su visión?
Mire, yo creo que esto está totalmente contaminado con el conflicto actual argentino, no tengo la menor duda. Viví durante 5 años de discusiones de este tipo con las autoridades argentinas y nunca se planteó, al menos en forma tan directa como esta, estos temas.
Pero a ver, ¿cómo se relaciona? ¿De qué manera una denuncia como esta se encuadra en el otro conflicto, en las distintas disputas que tenemos a partir de las plantas de celulosa en Fray Bentos? ¿Qué puede estar buscando Argentina? Pregunto, ¿no? ¿Mellar la imagen de Uruguay como país que respeta sus obligaciones internacionales?
Sin lugar a dudas, es una estrategia de prestigio. No tengo la menor duda, y le digo Cotelo con total serenidad y tranquilidad lo que le estoy diciendo, porque existen mecanismos cuando los países tienen dificultades con otros, que la propia Argentina los votó. En Vancouver el año pasado, luego en Brasilia aprobó Uruguay, y cómo puede ser de que de julio, digamos, promedio del 2006 a la fecha, el gobierno argentino salga con esta carta sin siquiera anunciarle a su par uruguayo de que tiene una preocupación al respecto. Es decir, esto en el marco de un relacionamiento armónico entre dos países, que donde puede haber preocupaciones y en donde puede haber incluso dudas acerca del sistema jurídico de otro país, la única forma que uno puede entenderlo es esta. Y otra de las causas que esta es otra interpretación que hago yo, es que Argentina, hoy por hoy, en Berlín, es donde se plantea esta acusación, estaba siendo observada por el GAFI por no tener una de las herramientas claves contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que es la creación del delito de financiamiento del terrorismo. La legislación argentina no lo incluye. Y hace varios, yo diría que más de un año, donde el Parlamento ha intentado aprobarlo y no lo ha hecho. Y ya ha sido objeto de miramientos la Argentina por falta de cumplimiento en esa norma.
De alguna manera
yo creo que también es una cortina de humo su problema, ¿no?
Argentina acusa a Uruguay de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de una carta que entregó el viernes al GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ese es el tema que estamos examinando en estos minutos en perspectiva. primero con el doctor Leonardo Costa, que permanece en línea, pero ahora también con el señor Ricardo Gil, que es coordinador nacional para Gafi Sud en la administración del doctor Tabaré Vázquez. Señor Gil, buenos días.
Buenos días, Cotelo. Buenos días, el doctor Costa, si está en línea.
Señor Gil, yo empezaba con el doctor Costa porque parecería claro que una pieza importante en la coordinación entre nuestro país y el Grupo de Acción Financiera Internacional es la ley 17.835, que se aprobó justamente al final de la administración Valle. No sé si sobre lo que decía el doctor Costa sobre esa ley usted quiere agregar algo para pasar después a otras preguntas.
No, básicamente comparto lo que decía el doctor Costa, y nosotros hemos insistido en destacar la importancia de esa ley y en destacar además que fue aprobada en el periodo anterior. Eso tiene que ver con una posición de fondo nuestra, que es que la voluntad firme de combatir este tipo de delitos pasa por un planteo serio y un planteo que tienda a una política de Estado donde las eventuales diferencias que pueda haber entre los partidos y entre los gobiernos tiene que situarse en su verdadero lugar. En este aspecto nosotros recibimos un marco legal que entendemos básicamente adecuado y nuestra obligación es aplicarlo. Puede haber, y seguramente surgirán y ya surgieron, algunos elementos para mejorar, pero si nosotros no aplicamos lo que tenemos, no tiene sentido hablar de que estamos trabajando en serio. La ley es razonablemente buena, el decreto reglamentario también, y en esa línea estamos trabajando en una coordinación también que consideramos muy valiosa con quienes estuvieron anteriormente trabajando en este tema por el Partido Colorado.
Ajá, o sea, ¿ha seguido habiendo coordinación, por ejemplo, con el doctor Leonardo Costa?
Ha seguido habiendo intercambio con el doctor Costa y con el doctor Alejandro Montes de Oca, que hoy es el secretario ejecutivo de Gafi Sud, y que realmente nos hizo, digamos, una transferencia de mando en este tema que fue muy buena, muy rica y con una gran voluntad de su parte.
Doctor Costa, ¿algo que usted quiera agregar sobre esto, sobre la coordinación que ha continuado también con el gobierno actual?
Digo, esto parece claro de que el Estado uruguayo en estos temas, y digo al Estado uruguayo porque está por encima de los partidos, ha actuado de una manera seria y no tengo más que compartir. Yo comparto incluso lo que está haciendo el gobierno actualmente, profundizando y combatiendo una serie de falencias que existen y que siempre van a existir, y además la acción que el año pasado tomó el gobierno, o mejor dicho, cuando se desbarató una banda de lavado de activos muy importante, fue gracias a una voluntad política que existía. O sea que en ese sentido creo que Uruguay ha marcado una seriedad que es para destacar a nivel internacional, ¿no?
Vuelvo al señor Ricardo Gil. Esta ley, la ley 17.835 que veníamos comentando, está concretamente centrada en la prevención y el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero parece claro que las preocupaciones argentinas van más allá de ese marco, ¿no? En su carta del viernes, la ministra Micheli también alerta sobre las jurisdicciones con regulaciones insuficientes o control ineficiente que implican un efecto de atracción de los flujos financieros ilegales y asociados a la fuga de capitales y a cuestiones tributarias. Pienso si esto no tiene que ver con un reclamo que más de una vez ha venido de Argentina para que el Estado uruguayo colaborara en la identificación de las propiedades y otras inversiones que ciudadanos argentinos tienen en nuestro país.
Puede tener que ver, Cotelo, pero me parece que ahí tenemos que ubicar este planteo en sus términos justos. A la evaluación que se realizó sobre Uruguay en julio del año pasado, hay que agregar que Uruguay, al igual que todos los países que fueron evaluados en un nuevo esquema definido por Gafi y Gafi Sud, está en un seguimiento que se denomina intensivo y cada 6 meses tiene que presentar un informe. Nosotros lo presentamos como correspondía en diciembre en Buenos Aires, en la última reunión del Gafi, y ahí lo interesante es que el acta de esa reunión dice que el Pleno analizó con agrado los avances realizados por Uruguay. Esa fue la posición mayoritaria, bueno, unánime de los países en ese momento, incluyendo Argentina. Eso es lo que figura en un acta que Argentina no objetó para nada. Uh-huh. Por lo que yo tengo que concluir que desde el punto de vista específico del lavado y de los planes que está implementando Uruguay, no había hasta hace 2 meses ninguna observación especial para hacer, sino que por el contrario, tanto en Brasil y en julio como en diciembre en Buenos Aires, el delegado argentino fue uno de los que habló, no todos los delegados toman la palabra, y habló expresamente para decir bien por Uruguay y la forma que está trabajando. Entonces, yo no puedo hacer un análisis hoy de la carta en términos de ver cómo analizamos nosotros nuestro trabajo y cómo lo analizan ellos. Tengo que coincidir con que esto responde sin duda a otras motivaciones. De cualquier manera...
¿Cuáles son para ustedes las motivaciones? Recién el doctor Costa daba su visión, su interpretación.
Y yo creo que no es básicamente mi función analizar las motivaciones políticas cuando digo no tiene que ver con el lavado. Mi función es lo que tiene que ver con el lavado. Creo que sin duda la interpretación que esbozaba el otro Costa no parece demasiado atraída a los pelos.
Ahora, sobre este otro punto, dejando de lado lo que es el lavado de activos provenientes, por ejemplo, del narcotráfico o la posible financiación del terrorismo, sobre el otro punto, ese reclamo argentino de colaboración entre las DGI de los dos países, ¿cómo analiza usted el grado de cooperación que Uruguay ha mostrado?
Y el tema es que Argentina no lo manifiesta en la carta como no manifiesta otras cosas. Es que, de acuerdo a los estándares internacionales, la evasión tributaria no es delito precedente al lavado. O sea, la evasión tributaria hoy, a diferencia de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, etcétera, etcétera, no es de los delitos que el GAFI dice, esos delitos tienen que ser generadores de otro delito que es el lavado. Entonces, plantear ese aspecto en el GAFI es absolutamente improcedente, más allá de si se está trabajando bien o mal en el plano tributario. Pero está claro que en mi función desde el punto de vista del lavado y el financiamiento del terrorismo, el tema tributario no puede ser un elemento determinante porque no es un delito presente ni en esta ley que estamos hablando de Uruguay, que es de avanzada, ni en las exigencias que internacionalmente está poniendo el GAFI. Me parece que ahí la conclusión es la misma, o sea, es una carta donde se mezclan muchas cosas, donde se dice, por ejemplo, que en el plenario de GAFISUD de diciembre se observó la falta de progreso en la implementación y cumplimiento por parte de Uruguay, cuando yo le acabo de decir lo que dice el acta, que dice exactamente lo contrario. Se habla de las sociedades SAFI, cuando en los últimos dos informes Uruguay manifestó cuál era la perspectiva de la SAFI según la reforma tributaria, que fue efectivamente aprobada, o sea, que no quedó en una mera declaración. Y creo que el gran riesgo de parte nuestra, y yo en esto quiero ser muy claro, es, frente a un planteo como este, uno puede hacer dos cosas. Si quiere jugar para la tribuna, entra en la misma y ensucia la cancha. Nosotros no queremos jugar para la tribuna, queremos jugar para el resultado. El resultado acá es erradicar este tipo de delitos. Venimos trabajando de una manera progresiva, pero me parece que el riesgo de una reacción frente al planteo argentino es decir, bueno, Argentina dice que estamos mal, en realidad está todo bien. No es nuestra posición. Nuestra posición, y creo que lo bueno del planteo argentino, que nos da una mayor posibilidad de transmitirlo a la sociedad uruguaya, es primero, en el Uruguay se lava. Mucho, poco, regular, eso es difícil de estimar, pero se lava. Segundo, tenemos ciertas carencias. Las teníamos hace 5 años, las teníamos hace 2 años y las seguimos teniendo hoy. Tenemos menos ahora, pero seguimos teniendo carencias, seguimos teniendo sociedades difíciles de controlar, registro de propiedades que no da la información que necesitamos, estructuras débiles para atacar este tipo de delitos. Entonces, a mí me preocupa no pasarnos para el otro lado, decir, ah, no, está todo bien. No está todo bien. Pero justamente por eso queremos seguir trabajando en serio. La gran diferencia, me parece, además, es que cuando se insiste en el tema offshore, etcétera, etcétera, es que está claro que si yo, mi proyecto de país es que el Uruguay sea una plaza financiera, donde le digo a los señores inversores de todo el mundo, traigan su dinero que no va a haber ningún problema acá, no le vamos a preguntar nada, no todo lo que venga será lavado, pero estoy creando condiciones favorables para el lavado. No es esa la situación actual del Uruguay. Nosotros no estamos planteando eso, no es ese nuestro proyecto de país, y estamos tomando una serie de medidas progresivas, capaz que más lentas de lo que a mí me gustaría, etcétera, pero que tienden a justamente sanear el tipo de negocio que estamos admitiendo y a la vez crear un mecanismo de prevención y de represión que sea eficaz, que es lo que es nuestra obligación a partir de que digamos que el marco legal no es hoy la gran carencia, que la ley actual nos deja hacer un montón de cosas que antes no se podían y ahora se pueden. Está claro que la legislación actual plantear que para la investigación sobre delitos de lavado el secreto bancario es una traba, es absolutamente falso. El secreto bancario hoy no representa una traba. Dependerá de nosotros trabajar bien o mal y capaz que somos un desastre. pero ese es el problema, y no que la legislación, como no, como sucedía hace unos cuantos años atrás, realmente no permitía hacer nada, hoy permite.
Y por último, con respecto a esto que evidentemente al gobierno argentino le irrita, que es el convencimiento de que Uruguay se beneficia de capitales que están evadiendo impuestos en la República Argentina y que vienen acá a concretar inversiones, tanto en el plano inmobiliario como, por ejemplo, en el sector agropecuario, por mencionar dos. Sobre ese punto tan delicado, ¿cómo está trabajando el gobierno? ¿De qué manera lo considera?
Nosotros lo que consideramos, efectivamente, es que hay sectores como el sector inmobiliario donde nuestra barrera de protección hoy siguen siendo débiles. La nueva ley incorporó, como ustedes mencionaban hace un rato, un conjunto de nuevos sectores obligados a reportar, obligados a tomar una serie de previsiones. El sector financiero ya era una situación anterior. Entonces nosotros consideramos que en el sector inmobiliario es donde no hemos avanzado lo suficiente, y es la idea de avanzar en este año con todas las dificultades que eso implica, en la medida que no queremos ni afectar los negocios legítimos, y sabemos que además nos vamos a encontrar con un grado de informalidad en la actividad que va a dificultar nuestro trabajo. Pero esa es la realidad, o sea, para el gobierno uruguayo es una zona importante de preocupación, pero en la misma línea que veníamos planteando con otros. ¿Cómo se resuelve? ¿Saliendo a cazar brujas? No, se resuelve con un plan serio y sistemático que nos permita dentro de 2-3 años decirle a usted, bueno, mire, sigue habiendo riesgo de lavado porque es un delito que no nadie va a erradicar actualmente, pero hoy estamos más tranquilos. En otra zona hemos avanzado bastante, en esa...
¿Pero estamos hablando necesariamente de lavado o no? Cuando de lo que se trata es de evasión fiscal en la República Argentina.
No, ya le digo, no estamos hablando necesariamente de lavado. Lo que yo le digo es, el tema de Uruguay, el tema del Gafisud y el tema del Gafi es lavado.
Sí, de acuerdo, por
Entonces,
eso.
Entonces, si lo planteo en el Gafi, debería ser tema lavado. Estamos de acuerdo también que el planteo en el Gafi es, desde el punto de vista del procedimiento, erróneo, y creo que realmente el efecto en los sectores específicamente destinados al tema de la lucha contra el lavado, el efecto del planteo argentino va a ser mínimo, porque... Está claro que está fuera de lugar, está claro que no se corresponde con la realidad que evaluó el Gafi hace solamente 2 meses en la reunión de Gafi Sud, y está claro además que el paso inmediato que va a tener todo esto es que Gafi lo va a derivar a Gafi Sud. Y cuando lo deriva a Gafi Sud, los mismos países que nos reunimos en diciembre y donde todo el mundo dijo está avanzando bien Uruguay, qué bien, sigan trabajando, van a decir, bueno, ¿qué hay de nuevo para que Argentina haga este planteo? Y no hay nada nuevo. Entonces creo que desde el punto de vista de los sectores que profesionalmente trabajan en esto, los sectores más directamente vinculados a esta problemática, esto va a tener la misma lectura que le hacemos nosotros. Sí queda, y es un elemento negativo para el país, la difusión internacional del cable hablando de que Uruguay no cumple, etcétera, etcétera, que con la misma sobriedad que hemos encarado todo esto, vamos a tratar de neutralizar. Pero también de vuelta jugando para el resultado y no para la tribuna. Nosotros lo que nos preocupa es que hay lavado y que no queremos que haya. Todo lo demás, como decían a mí, por los charamusca.
Doctor Leonardo Costa, para cerrar, vuelvo a usted, sobre todo para consultarle por este punto que yo le planteaba recién al señor Ricardo Gil, que es más allá de lo que implica el ámbito de acción del Gafi, la preocupación que por lo visto está en esa carta del gobierno argentino sobre una cooperación uruguaya con la Dirección de Rentas, con la DGI, para evitar que vengan a nuestro país capitales que están evadiendo impuestos en Argentina.
Mire, eso naturalmente no tiene nada que ver, como decía muy bien el señor Ricardo Gil, con el tema de lavado. Eso tiene que ver con otros temas que son las prácticas fiscales nocivas. Tema en el cual en el ámbito de la OCDE no se ha llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Porque los principales países que tienen prácticas fiscales nocivas son los países centrales que captan ahorro. Llámese la exoneración de intereses de no residentes en Estados Unidos, llámese las exoneraciones para no residentes que tiene España, llámese las que tiene Suiza, la que tiene Luxemburgo, la que tiene Bélgica, la que tiene un montón de países. ¿Por qué? Porque los capitales son esencialmente móviles, y eso no hay forma, salvo una administración tributaria que no grave en exceso determinado flujo de capital, que puedan evitarlo. Y si usted me dice qué es lo que está pasando en Argentina, con un 20% de tracciones al agro, ¿qué quiere que pase? y que la gente busque naturalmente su ventaja tributaria. Eso no tiene nada que ver con el lavado, eso tiene que ver con las ineficiencias de los sistemas tributarios.
Doctor Leonardo Costa, ex prosecretario de la Presidencia de la República y ex presidente de Gafisud. Señor Ricardo Gil, coordinador nacional para Gafisud en la administración del doctor Tabaré Vázquez. A ambos les agradezco la participación esta mañana en Perspectiva. Y sobre estos temas volvemos a conversar. Por ejemplo, cuando se produzcan esos otros avances que usted, señor Gil, decía, están pendientes, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros hoy iniciamos una semana de trabajo con el Fondo Monetario Internacional, que fue quien hizo la evaluación de Uruguay, con los mismos técnicos, ya no para que nos controlen o evalúen nuestra situación, sino para apoyarnos metodológicamente en la definición de un plan de trabajo para los próximos 2 años. Lo empezamos hoy. Y eso va a implicar que cuando vayamos a Ecuador en julio a presentar el nuevo informe de avance semestral, esperamos tener bastante más cosas para mostrar.